Onda Expansiva, radio libre desde Burgos.
Hijos de la rebeldía,
de la rebeldía.
Extendiendo la revuelta en las ondas.
Hijos de la rebeldía,
termina y dice. La gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? ¿Cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Te hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación.
Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Onda Expansiva. Ya sabéis, es una radio, vuestra radio, que emite a través de internet, a través del portal ondaexpansiva.net. Y desde hace también algún tiempo tenemos la oportunidad de estar en las ondas gracias a el apoyo o la colaboración de otros proyectos de Radio Libre, como son Irola Irratia en Bilbao, Radio Plutón en Granada y recientemente también Contrabanda, una de las radios libres del espectro de Barcelona. Un nuevo programa con el que vamos a abordar uno de los temas recurrentes en Radio Onda Expansiva, la lucha del movimiento libertario contra el régimen franquista. En su día tuvimos la oportunidad de hablar con Octavio Alberola, en su día también hablamos con Stuart Christie, y hoy, al otro lado del teléfono, allá en París, si no me equivoco, tenemos a Alain Pecunia. Bonsoir, muy buenas tardes, Alain.
Buenas tardes, hombre. Me alegro de que haya entrevista.
Pues me alegro mucho de poder tenerte al otro lado del teléfono y que nos relates un poco la experiencia, tu experiencia vital en la lucha contra el régimen franquista. He tenido la oportunidad de leer en francés, más o menos me manejo con esta lengua, el libro que has publicado acerca de tus experiencias en la lucha contra el régimen franquista y además los años que estuviste detenido en la prisión de Carabanchel. Les Hombres Ardennes, que en castellano es algo así como Sol y Sombra, ¿cierto?
Sí, así, sí, sí.
Quizás la primera pregunta que es obligada es, me gustaría que comentaras a todos nuestros oyentes cómo fue tu primera experiencia o cómo comenzó tu vinculación con el movimiento libertario, con esa parte del movimiento libertario que se propuso derrocar al régimen franquista.
Bueno, en principio con el movimiento en el exilio. Era en el 61, varios franceses hemos formado un grupo de defensa anti-OAS, en contra de la organización del ejército secreto, que se basaba en el pensamiento de Primo de Rivera, que tenía un apoyo muy importante del gobierno español, de Franco. Y bueno, hemos formado un grupo de defensa anti-OAS, informativo, y hemos algunas actuaciones. Y al poco tiempo, cuando se acabó la aventura de la OAS, los compañeros españoles nos pidieron de ayudarles para España, por solidaridad. Y claro, para nosotros era evidente.
Sí. Quería preguntarte que en aquella época, Alain, tenías solamente 17 años.
Sí, en ese sentido tenía 16, 17 años, nació en el 45. Y en el 62 nos fuimos tres franceses en misión de apoyo a Conil en junio de 62. Una primera vez para llevar material y una segunda vez para en misión propia, para poner una bomba en Barcelona.
Ajá. ¿Te refieres, perdona, Alain, a el grupo que en aquella época formaba Jordi Conil y otra serie de jóvenes vinculados a las juventudes libertarias?
Sí, 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 con las juventudes libertarias. Aquí el mes de julio yo volví tres veces, una vez para observar la reacción de la policía española, otra vez para llevar material a un compañero en Barcelona, pero que me esperaba en Valencia, y una última vez para averiguar el control de la policía española en la frontera vasca.
Bueno, y nos has comentado, Alain, que en abril de 1963, después de haber realizado una acción en la que se trata de una acción contra el turismo que en aquella época estaba comenzando a adentrarse en la España franquista, una acción contra un barco que ahora, si quieres, nos pasas a explicar, fuiste detenido. Me gustaría un poco que explicaras cómo se produjo aquella acción, cómo se produjeron las diferentes circunstancias en las que se produce tu detención y si sacas alguna conclusión de la misma.
Para nosotros era nuestra guerra contra el franquismo, el fascismo. El Franco era el último gobierno fascista y nos parecía evidente de apoyar a las juventudes libertarias. Pues en el abril de 63 yo me fui detenido el 6 de abril después de una actuación sobre el barco Sura de Ibiza, que Palma de Mallorca, Palma de Mallorca a Barcelona, puso dos bombas, una buena y una mala. La mala explotó, la buena no explotó, no sé por qué, porque era material deficiente a veces, y fue detenido al paso de la frontera. Pero bueno, mi detención era la quinta o la sexta vez, no me extrañó mi detención, pero lo curioso es que tres compañeros franceses pasaron la frontera al poco tiempo, Bernard Ferry, Guy Batou y otro que pudo volver, no voy a decir su nombre. Bernard Ferry fue detenido en Valencia, Batou en Madrid. Y aquellos era la primera vez que pasaban la frontera, y claro, hemos pensado inmediatamente en un chivatazo. Allí podían esperarme, podían haber identificarme, pero los demás no, era algo curioso.
Esa es casi la pregunta que iba a realizarte, porque llama la atención que justo antes de que se produjera tu detención, se produjo, no lo sé si tú ves la relación, nos lo relatas en el libro y también en la reciente obra publicada por la editorial Virus, el libro de Salvador Gurrucharri y de Tomás Ibáñez, no sé si...
Lo he leído.
En él nos cuentan el extraño suceso del robo de una maleta en el sur de Francia, en la localidad de Perpiñán, a una persona bastante turbia, el propio guerrero Lucas, sobre el que siempre ha pesado la sombra de la delación. Yo no sé si ves alguna relación entre el hecho del robo de aquella maleta o supuesto robo y tu identificación en la frontera de Portbou.
Mi identificación puede ser, pero los tres franceses que los dos que fueron detenidos, el otro que pudo volver a Francia, no podían figurar en aquella documentación porque eran recientes en la organización. Uno era trotskista, otro era nadar, y al último momento habían aceptado de hacer una misión de solidaridad. Pues, pero el Peque podía conocer su presencia al último momento. Porque el problema es que en España los grupos militantes tenían bastante seguridad en su modo de actuar. Pero en el exilio mucha gente, demasiado, era el corriente de nuestra actuación.
Ajá. Entonces,
pues había posibilidades de identificación, ¿eh?
Y en torno a la polémica que tras la publicación del documental Granado y Delgado, un crimen legal en el que tú mismo participaste y que luego vamos a tratar de hablar sobre él, ante la polémica de si esta persona que figuraba bajo el apodo del Peque, Guerrero Lucas, Jacinto Ángel Guerrero Lucas, si era o no un infiltrado por parte de la Brigada Político-Social, ¿qué opinión tienes acerca de esta polémica?
Según todos los testimonios, para mí ahora está claro que era a la vez un agente franquista y un agente de los servicios franceses. Porque Bueno, es el papel de los servicios secretos de infiltrar, de intentar infiltrar las organizaciones subversivas. Y los franceses también lo hicieron, lo intentaron, pero es natural que haya infiltración. Al cabo de 6 meses, una organización es, si sigue su actuación, está infiltrada. Tenemos toda la historia de los grupos de la resistencia francesa, que casi todos se la han identificado al fin de la guerra para los servicios alemanes, son infiltrados. Entonces, eso es natural, que haya, bueno, hay el asunto del Peque, hay el asunto también de Inocencio Martínez, con el caso Delgado Garado en el 73, en agosto. En las juventudes de aquí en Francia, no se creía infiltración en aquella época, era para la novia policiaca de hablar de infiltración.
Y una vez que fuiste detenido, Alain, tras un paso breve por la Modelo en Barcelona, eres ingresado en la prisión de Carabanchel Alto. A mí me gustaría preguntar cómo vive un joven de 17 años una detención tan dura como la que seguramente se vive en una prisión franquista, en una prisión fascista.
Bueno, no era tan dura en la medida en la cual éramos entre detenidos políticos. Y la cárcel era la escuela de la revolución, como se decía por la época. A mí, cuando entro en la Modelo, es Juan Millán, del PSUC, que está mi primer compañero, y que me dice: hombre, si te quedas 2 o 3 meses en la cárcel, no sirve de nada, tienes por lo menos que quedarte 2 o 3 años para que se lo haga algo. Cada militante español pasaba por la cárcel, era algo natural en el cursus revolucionario.
En la cárcel, comentas en tu libro, conociste la experiencia de los mineros asturianos y de otra serie de militantes que destacas y que su conocimiento dejó una huella en tu personalidad.
Sí, sobre todo los mineros asturianos, que fueron, que eran tíos cojonudos, que eran del Partido Comunista, pero su comportamiento era muy anarcosindicalista. Sí, eran tíos ejemplares. Sí, a mí me es algo que ahí también hubo los hombres de la CNT, como Florian, como Cassés, Alfonso, y otros. Y, bueno, en general, con los militantes de base del Partido Comunista, no había líos, eran compañeros, no había problema. Y había también los tíos del Felipe. Ajá. Bueno, ellos era más elitista, ya se veían como ministro, como diputado, pero eran muy simpáticos, sobre todo Carlos de Sayas,
En algunos casos así se ha demostrado que algunos de los militantes de aquella época del Felipe luego han estado presentes en las más altas jerarquías o en las más altas cumbres de la política española. Y me gustaría comentarte, Alain, vamos, si te parece bien, a poner un poco de música para nuestros oyentes y volvemos enseguida con más preguntas en esta entrevista en torno a las vivencias de un joven de 17 años de origen francés en las cárceles franquistas. No te vayas, Alain.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
Pues continuamos al otro lado del teléfono, en París, si no me equivoco, con Alain Pecunia, un joven libertario español en la época, que fue detenido en la frontera de Portbou y que, tras realizar una acción contra el régimen franquista, contra el turismo que en aquella época estaba invadiendo la España franquista, en la que se estaba dando una imagen de transformación, pero que realmente las estructuras represivas no variaron en nada, continuamos hablando de la experiencia que este joven libertario pues tiene que relatarnos y relata en su libro Sol y Sombra. Me gustaría preguntarte, Alain, durante tu participación en el documental Granado y Delgado, un crimen legal, nos relatas o relatas a las personas que pueden ver este documental cómo fue tu experiencia dentro de la cárcel de Carabanchel una vez que Granado y Delgado, los dos jóvenes que fueron detenidos en Madrid y condenados por una serie de atentados que no habían cometido y finalmente condenados a muerte, viviste los días previos a su condena a muerte. ¿Cómo se vivieron esos acontecimientos en Carabanchel?
Fue bastante temible. Al principio, el día 30 de julio, por la mañana, la noticia ha corrido hasta nosotros en nuestro rincón de la prisión. Anarquistas han puesto una bomba muy gorda dentro de la jefatura de policía. Bueno, fue una alegría tremenda, sobre todo de los demás grupos políticos, muy reservados con nuestra actuación. Y los tres franceses no compartíamos aquella alegría porque nos parecía tout de suite una provocación. Hemos pensado en provocación en primer lugar. Porque las juventudes libertarias no ponían bombas dentro del local. Y una bomba dentro de un local nos parecía natural, no muy extraño. Y luego, cuando supimos que era en el local de los pasaportes, no hemos entendido. Era una mera provocación para nosotros. Pero sabíamos que iban a detener a unos tíos y que iban a ser ejecutados, porque el franquismo era así, la represión. Fue bastante doloroso porque nosotros, nuestra galería, éramos en el primer piso y al nivel del patio, al piso bajo, había los calabozos. Pues estábamos por encima. Estaban dentro de los calabozos. Y hemos cuando hubo el juicio, hemos tomado el luto. Y al principio, éramos de las juventudes, ellos eran de las juventudes, nos pareció natural. Lo sorprendente es que todos los demás grupos, incluso comunistas, han tomado el luto con nosotros.
Porque si seguimos el relato que Stuart Christie, con el que durante algunos meses compartiste también encarcelamiento, si seguimos el relato en el que en su libro nos podemos encontrar cómo él asistió también a la ejecución de un kinky que se encontraba, de un kinky, es decir, de un conocido delincuente común de aquella época, y el macabro procesión que siempre se daba cuando se producían este tipo de condenas a muerte le impresiona. Vosotros no pudisteis ver esa procesión, pero de alguna manera sentisteis el terrible dolor del que se apoderó la prisión de Carabanchel.
Sí, porque y además en el patio éramos a 20 metros de ellos, éramos detrás de la pared, ellos del otro lado, había un silencio de plomo, era un silencio muy ruidoso al final, y los sacaron por la noche hacia las 11. De costumbre los sacaban a las 2 de la mañana, y desde hemos tomado el luto el día 13 de agosto y ellos fueron ejecutados el día 17, pero había tanta espera, tanta dolor que el día 17 toda la galería dormía, ¿eh? Nadie se dio cuenta cuando los sacaron.
En el documental dices una frase que a mí me ha resultado muy significativa. Fueron muy solitos a la muerte.
Sí, fueron muy solitos. Pero hubo tantos millares de compañeros que fueron a la muerte, que al garrote o al fusilamiento, los más antiguos, los que habían conocido la represión de los años 40, los fusilamientos en masa, nos habían dicho, bueno, si se manifestan, si indican su presencia, no haremos algo, pero si ellos no se manifiestan, si hay no manifestación de su parte, nosotros no, nos quedaremos quietos. Tenemos que respetar a los compañeros. Pero fue un sentimiento de impotencia temible, ¿eh? Nunca he querido vivir de nuevo. Ya te das cuenta que no es con petardos o bombas que derrocas un tal gobierno, ¿eh? Eres una pared de ladrillos y los compañeros están detrás y no puedes hacer nada.
Y finalmente, Alain, obtienes la libertad en 1965 gracias a un indulto y, sí. Sin embargo, una vez que logras la libertad, pasando la frontera con Francia, sufres un extraño accidente en el que en tu propio libro relatas cómo una posible maniobra por parte, no se sabe si del Servicio Secreto francés, si del propio Servicio Secreto español. Sí, me gustaría que nos comentaras alguna reflexión de aquel caso que viviste en primera persona.
Bueno, ahora con el tiempo, ¿eh? Porque con la razón de Estado para encima del sumario no es fácil de saberla. Hay un sumario en los renseignements généraux, la policía política francesa, y también un sumario en la DST, el contraespionaje. Hubo detención por la época de dos activistas de la OAS por la DST. En principio, según un testimonio de un alto cargo de la policía francesa, era una actuación de la policía francesa. Pero había presencia también de elementos españoles, pues en este periodo del gaullismo con los barbús, el SAC, el Servicio de Acción Cívico de Pascua, es a la vez los servicios oficiales y no oficiales. Hubo una presencia policíaca francesa, más activistas del OAS y más, creo, una presencia de elementos españoles.
¿Y cómo se vivió aquel accidente? ¿Por qué tú estabas tranquilamente en una fiesta después de haber recuperado la libertad y fuiste, según relatas en tu libro, increpado, fuiste seguido por una serie de elementos que nunca se han sabido a ciencia cierta quién eran?
Sí, bueno, era una trampa aquella fiesta. El compañero que tiene que guardarme cuando estoy de salida está
detenido, arrestado.
No, hay uno de los dos activistas de la OAS que le impiden de venir conmigo a la fiesta.
Ajá.
Le dicen de volver a su casa tranquilo. Bueno, se supo algo porque unos de los miembros de aquel comando, para ellos no era una eliminación, pero darme una lección o darme una trampa, unos palos, pero como la cosa fue más dura, uno de ellos fue a ver los renseignements généraux.
Ajá.
Para obtener una impunidad. Y los digo todo lo que ocurrió. Pero yo no tengo recuerdos de aquellos, eso duró 15 minutos, y no tengo recuerdo. Hubo un trauma.
Ajá.
Hubo un trauma y pues es una reconstitución con lo que dice la policía, les renseignements généraux. El libro tuvo un gran éxito a la DST. La DST, este libro es increíble. Y yo pensaba que la DST eran los malos. Y en fin, ellos no eran tan malos en este asunto. Pero como había participación de gente del Estado, pues hubo la razón de Estado para, bueno, dentro de 5 años se puede, todo estará a la luz, pero por el momento no. Pero es una actuación de los servicios franceses o a lo mejor de la policía francesa.
Pues por mi parte, perdona, Len.
No, nada más.
Pues por mi parte agradecerte que hayas empleado parte de tu tiempo en responder a las preguntas que te hemos realizado desde Radio Onda Expansiva. Ça a été vraiment un plaisir parler avec toi, Alain, y merci beaucoup pour ta participation.
Merci a tous.
Bueno, pues, muchas gracias, Alain, un abrazo y hasta la próxima vez.
Onda Expansiva. Un programa de radio para subvertir conciencias.